Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Giramundo, Televisión Comunitaria, conversamos con el secretario gremial de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, por la manifestación que convocó enfermeros y enfermeras en la puerta de la legislatura de Mendoza el miércoles 29 de mayo. Desde AMPROS rechazan el paquete de leyes que se enviaron a la legislatura a partir de las cuales modifican las condiciones de trabajo de licenciados y licenciadas en enfermería, en principio, y de todo el personal de salud más adelante. Jiménez afirmó que dependiendo de dónde se desempeñe un profesional de enfermería, la provincia decidirá si les reconocerá su título o no, lo cual afecta al salario de estos trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la enfermera Yolanda Pozo afirmó que esta medida desalienta la formación profesional, profundiza la precarización laboral y atenta contra la atención en el sistema de salud mendocino. Escuchamos el reporte.
Nos encontramos en la legislatura para expresar nuestro repudio a todo el paquete de leyes que han enviado a esta legislatura. Hoy específicamente con los licenciados en enfermería, donde en el día de ayer ha sido tratado en comisión y hoy se iba a presentar en la legislatura, en diputados, para su promulgación. Realmente lo que pasa con respecto a esta ley de los licenciados en enfermería es aberrante, porque el Poder Ejecutivo se toma la atribución de decir a quién le va a asignar la función de que compete con su título dependiendo de dónde se desempeñe. Si se desempeña en unidades críticas, unidades cerradas o de gestión, les va a reconocer su título y lo reconoce como licenciados en enfermería. Mientras que si se desempeña en un centro de salud o en la parte de consultorio o planta de un hospital, los va a tomar, pero les va a decir: mirá, yo la verdad que no te necesito como licenciado en enfermería. Te tomo, vas a trabajar, vas a exponer tu matrícula, pero te voy a pagar como un administrativo. O sea, más horas, menos sueldo. Eso es lo que pretende este gobierno.
Todos los profesionales que ven detrás mío son licenciados en enfermería, profesionales de la salud, y estamos acá para manifestarle al gobernador nuestro rechazo al proyecto de ley que está impulsando y sobre todo a la limitación de las funciones del licenciado en enfermería.
Este paquete de leyes que se ha presentado a la legislatura provincial por el Ejecutivo de forma unipersonal y autoritaria, lo que produce es un vaciamiento en toda la salud pública porque desalienta la formación, la especialización y por lo tanto seguimos disminuyendo, seguimos haciendo ahorro con la salud de los mendocinos. Esto realmente es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque estaríamos desarraigando a profesionales preparados, especializados y formados en la atención directa de los niños, niñas, de las mujeres, de los adultos mayores en los sectores más vulnerables y de mayor requerimiento de servicio de la población, como son los centros de salud, las cuotas sanitarias, los hospitales donde requieren la internación y que también requieren profesionales especializados y altamente actualizados para la atención directa.
Actualmente la salud pública sufre la precarización. Los empleados sufrimos estar precarizados, no estamos ingresando a la planta estatal. Eso implica que no tenemos un trabajo estable y con estas leyes lo que está logrando es precarizar más al trabajador de la salud, darle menos accesibilidad a los usuarios porque van a tener menos profesionales en los hospitales para que los puedan atender.
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana varias organizaciones que trabajan en el territorio se reunieron con legisladores provinciales en el contexto de presentación de un proyecto de ley que en principio crea la figura del Consejo Provincial que aborde políticas públicas integrales de consumo problemático. En ese sentido, Radio Cooperativa San Juan charló con Melissa Peláez de Red Puente San Juan y nos comentó.
Parte de la Red Puentes, que es una casa de atención y acompañamiento comunitario que depende de la Sedronar. Nosotros realizamos un abordaje territorial de los consumos problemáticos y bueno, pero no estamos solos, sino que también en San Juan hay desarrollos del mismo programa de otras organizaciones como es Casa Pueblo, Vientos de Libertad y Ni un pibe menos por la droga. En este sentido, todos estos espacios que estamos conformados por a través de organizaciones sociales, nos propusimos generar un espacio de intercambio, de experiencias y de articulación desde los diferentes dispositivos de la provincia para acompañar de una manera más efectiva los procesos de recuperación de los asistidos en nuestro espacio. Es así que en el año pasado, en el 2023, comenzamos a desarrollar este espacio de intercambio y a partir de ahí empezaron a surgir un montón, por supuesto, de necesidades, de problemáticas, de visiones acerca de cómo debía abordarse en San Juan, en la provincia, los consumos problemáticos.
Además, dio detalles del proyecto de ley.
Como primera instancia, en el proyecto de ley, lo que proponemos es la creación de un consejo provincial que elabore políticas integrales referidas a los consumos problemáticos y que tenga representación de cada uno de los ministerios, de direcciones, de hospitales, instituciones sociales, instituciones eclesiásticas, privadas, colegios de profesionales, la universidad, tanto nacional como católica. Es decir, que todas las instituciones que trabajan de alguna manera con aspectos vinculados que tengan que ver con algún proceso de recuperación, que puedan estar integrados en ese, que puedan estar presentes integrados en ese consejo provincial. Lo que nosotros proponemos es que desde las autoridades de aplicación, que serían el Ministerio de Salud y el Ministerio de Familia y Desarrollo Social, que puedan generar distintos programas que tengan un anclaje territorial. Entonces, lo que proponemos es que se genere un programa de promotores territoriales y que desde la provincia se puedan crear espacios sociocomunitarios de contención, de atención y de prevención de los consumos.
Por otro lado, comentó sobre las reuniones con los diputados provinciales.
La semana pasada nos reunimos con parte del bloque justicialista, con algunos otros diputados, digamos, que estaban dentro de lo que sería Unión por la Patria. Esta semana vamos a continuar y bueno, la idea es poder reunirnos con todos los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia, hacerles llegar la propuesta y que de manera unánime, digamos, podamos tener la aprobación de este proyecto.
Por último, reflexionó.
Entendemos que no dependen solamente de la voluntad de lo que nosotros podamos realizar, sino que es necesario que en el Estado provincial se pueda llegar a cada uno de los departamentos. Hay departamentos alejados donde también la problemática se ve y se da de manera muy, muy fuerte, por lo cual es necesario que una política pueda llegar a cada uno de los rincones de la provincia.
Informó para Comecuco Claudio Brotier, Radio Cooperativa San Juan.
Frente a la avanzada minera que se vive hoy en Mendoza, charlamos con Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecines Autoconvocades de Uspallata, para que nos cuente la situación de la minera San Jorge y conocer un poco más sobre el proyecto presentado ya hace varios años por la Asamblea del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Lo escuchamos.
La historia de San Jorge es bastante extensa, pero se resume en, como hechos políticos destacados, en una audiencia pública que se hizo en Uspallata en 2010, luego de que la empresa vino a la localidad unos años antes, tratando de imponer el proyecto de una manera bastante verbalmente violenta, ¿no? La audiencia del 2010 resultó negativa, ya que el 75% de los asistentes se pronunciaron en contra, y eso se vio reflejado después con movilizaciones en Mendoza y el rechazo legislativo en el 2011. Y la empresa insistió presentando un nuevo proyecto en el 2019, debido a que a fin de ese año se desarrollaron los hechos de público conocimiento en defensa de la ley 7722, el gobierno decidió después de eso mandar el proyecto, o sea, el nuevo expediente, mandarlo a guarda temporal, situación en la que estuvo 3 años y medio, y hace un par de meses lo sacó de ese estatus y lo volvió a poner en situación de tramitación. En realidad el proyecto nunca dejó de estar en carpeta, pero ahora con esta nueva arremetida prominera del gobierno lo ha puesto digamos, como uno de los proyectos que podría llevarse adelante. A sabiendas de todo esto que viene ocurriendo, hemos vuelto a tratar de dar impulso al proyecto de ley de creación del área protegida Uspallata-Polvaredas, que la Asamblea presentó allá por el año 2009, que consiguió la firma de algunos legisladores radicales en el 2014, y a partir de ahí se generó el expediente que venimos impulsando, que en algún momento, que nosotros no nos dimos cuenta, pasó a archivo, pero que, bueno, ahora renovamos el impulso para desarchivarlo. Le pedimos a un par de legisladores, a Fugasotto y a Difonso, que hicieran las gestiones necesarias para desarchivar el proyecto y que nuevamente pudiera tener estar en condiciones de ser tratado, ¿no? Bueno, el proyecto consiste en que todo el territorio que rodea Uspallata, conformado por el cordón del Tigre hacia el oeste y la precordillera hacia el este, quede bajo jurisdicción de la ley provincial 6045, que es la ley de áreas protegidas. Esta ley, entre otras cosas, prohíbe las actividades extractivas y específicamente la actividad minera y petrolera. Bueno, nosotros tenemos toda una serie de fundamentos técnicos, científicos, legales y jurídicos que justifican la creación de un área natural protegida en todo ese territorio, brindar, digamos, una alternativa al modelo extractivista, claro, mediante la preservación de los modos de vida de la población, su economía, y su desarrollo económico, digamos, se lleva a cabo mediante una experiencia de vida armónica con el entorno que nos rodea, que es, además, es reconocido como singular, ¿no? Acá en Uspallata, en toda la zona de la alta montaña, los valores naturales que tenemos de conservación y además el patrimonio que está ligado a la historia de los pueblos originarios y de la liberación del continente, ¿no? Esa es nuestra, digamos, nuestra fundamentación técnica, nuestra fundamentación legal también, para que eso sea preservado en lugar de destinarlo a zona de sacrificio como pretende el gobierno y las empresas megamineras, ¿no?
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la precordillera mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles que en la provincia de Mendoza esta semana se llevó adelante una manifestación en la puerta de la legislatura acerca de la desregulación del nomenclador de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. En este marco, el Observatorio de Discapacidad se hizo presente y Mónica Bascuñán nos ampliaba la información respecto al reclamo.
La verdad que nosotros estamos muy de acuerdo con que los prestadores de servicios paren, con que reclamen el costo de los aranceles y que estén reclamando sobre, porque el reclamo principal en que se han concentrado en la mayoría de las provincias, porque es un reclamo federal, tiene que ver con que hay un proyecto de decreto circulando, que todavía no ha sido oficializado, donde se va a desregular el nomenclador de prestaciones básicas de personas con discapacidad. ¿Qué significa la desregulación del nomenclador? Es que cada obra social le va a pagar al prestador de servicio por hora, el servicio que preste, el monto que ellos decidan pagar. Entonces, lo que va a suceder es que quienes tienen PAMI, quienes tienen el programa federal Incluir Salud, seguramente tendrán prestaciones de servicio de menor calidad, ¿sí? Lo que nosotros queremos agregar como personas con discapacidad organizadas, hace 10 años que estamos organizadas en el Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza, es que lo que los prestadores de servicio están reclamando en este momento acá, fuera de la legislatura de Mendoza, OSEP lo hace 4 años atrás. OSEP no respeta el nomenclador el nomenclador nacional. Tiene un nomenclador propio. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que el reclamo que deben hacer los prestadores de servicio debe ser con las personas con discapacidad y también hacer el reclamo sobre el no acceso a derechos que tenemos las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, nosotros nos parece sumamente importante que no se desregule el nomenclador, ¿no?, de prestaciones básicas, pero es muy importante que se cumpla el cupo de inserción laboral, el pago en tiempo y forma de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas no se están pagando del 1 al 10, se están pagando a partir del 10, ¿no? Eso es muy complejo para las personas que tienen préstamos, por ejemplo, y que se pagan del 1 al 10, ¿no? Entonces, el reclamo de los prestadores de servicio debe ser con las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad tengamos la oportunidad de reclamar sobre nuestros derechos.
Mónica nos contaba que el Observatorio de Discapacidad acompaña el reclamo, pero que son más los derechos que se reclaman, no solo aranceles. Y esto nos decía.
El reclamo de los prestadores de servicios es justo. Es justo, sí, que ellos reclamen la mejora de los pagos de los aranceles, ¿sí? Pero no se deben acordar de las personas con discapacidad solamente cuando no se les pagan como corresponde los aranceles. Que OSEP, la obra social de los empleados públicos, tenga un nomenclador propio ya hace muchos años y nunca hicieron un paro ni tampoco lo reclamaron, ¿sí? OSEP tiene más de 11.000 afiliados con certificado único de discapacidad. Los intereses de las personas con discapacidad se los deben recordar los 365 días del año, no solamente cuando no les pagan los aranceles como corresponden. La desregulación del nomenclador es algo muy importante, pero queremos decirle que parece que los prestadores de servicio no se enteraron que OSEP hace esto ya hace muchos años y no hicieron ningún tipo de reclamo, ¿sí? Que claramente las personas con discapacidad no estamos de acuerdo con la desregulación del nomenclador, ¿sí? O sea, no se está teniendo en cuenta que se va a dividir el nomenclador de prestaciones básicas y hay personas con discapacidad que no van a poder acceder a prestaciones de calidad como corresponde. Este proyecto, este decreto de proyecto, va en contra de la Convención de las Personas con Discapacidad y además es inconstitucional. Y las personas con discapacidad no han sido consultadas para este proyecto, pero tampoco son convocadas al reclamo para poder visibilizar nuestros derechos, que es el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al trabajo, a la vivienda. Todos esos reclamos acá no se están haciendo en este momento. Entonces, si nos importa realmente la vida de las personas con discapacidad, debemos tener en cuenta todo lo que la persona con discapacidad necesita para tener una vida digna. Eso no sucede.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana, varias organizaciones que trabajan en el territorio se reunieron con legisladores provinciales en el contexto de presentación de un proyecto de ley que, en principio, crea la figura del Consejo Provincial que aborde políticas públicas integrales de consumo problemático. En ese sentido, Radio Cooperativa San Juan charló con Melissa Peláez de Red Puente San Juan y nos comentó.
Parte de la Red Puentes, que es una casa de atención y acompañamiento comunitario que depende de la CEDRONAR. Nosotros realizamos un abordaje territorial de los consumos problemáticos y bueno, pero no estamos solos, sino que también en San Juan hay desarrollos del mismo programa de otras organizaciones como es Casa Pueblo, Vientos de Libertad y Ni un Pibe Menos por la Droga. En este sentido, todos estos espacios que estamos conformados por a través de organizaciones sociales, nos propusimos generar un espacio de intercambio, de experiencias y de articulación desde los diferentes dispositivos de la provincia para acompañar de una manera más efectiva los procesos de recuperación de los asistidos en nuestro espacio. Es así que en el año pasado, en el 2023, comenzamos a desarrollar este espacio de intercambio y a partir de ahí empezaron a surgir un montón, por supuesto, de necesidades, de problemáticas, de visiones acerca de cómo debía abordarse en San Juan, en la provincia, los consumos problemáticos.
Además, dio detalles del proyecto de ley.
Como primera instancia, en el proyecto de ley, lo que proponemos es la creación de un consejo provincial que elabore políticas integrales referidas a los consumos problemáticos y que tenga representación de cada uno de los ministerios, de direcciones, de hospitales, instituciones sociales, instituciones eclesiásticas, privadas, colegios de profesionales, la universidad, tanto nacional como católica. Es decir, que todas las instituciones que trabajan de alguna manera con aspectos vinculados que tengan que ver con algún proceso de recuperación, que puedan estar integrados en ese, que puedan estar presentes integrados en ese consejo provincial. Lo que nosotros proponemos es que desde las autoridades de aplicación, que serían el Ministerio de Salud y el Ministerio de Familia y Desarrollo Social, que puedan generar distintos programas que tengan un anclaje territorial. Entonces, lo que proponemos es que se genere un programa de promotores territoriales y que desde la provincia se puedan crear espacios sociocomunitarios de contención, de atención y de prevención de los consumos.
Por otro lado, comentó sobre las reuniones con los diputados provinciales.
La semana pasada nos reunimos con parte del bloque justicialista, con algunos otros diputados, digamos, que estaban dentro de lo que sería Unión por la Patria. Esta semana vamos a continuar y bueno, la idea es poder reunirnos con todos los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia, hacerles llegar la propuesta y que de manera unánime, digamos, podamos tener la aprobación de este proyecto.
Por último, reflexionó.
Entendemos que no dependen solamente de la voluntad de lo que nosotros podamos realizar, sino que es necesario que en el Estado provincial se pueda llegar a cada uno de los departamentos. Hay departamentos alejados donde también la problemática se ve y se da de manera muy, muy fuerte, por lo cual es necesario que una política pueda llegar a cada uno de los rincones de la provincia.
Informó para Comecuco Claudio Grotier, Radio Cooperativa San Juan.
La campaña plurinacional en defensa del agua para la vida estuvo presente en Manaus, Brasil. Araceli Sibori charló con La Montonera y compartió parte de su participación en la campaña.
Acordamos en la necesidad de dar respuestas urgentes a la crisis climática que vulnera derechos humanos, especialmente los de los pobres. En Argentina, el 50%, el 57% de la población es pobre y el 61% de los pobres son niños. Pero tenemos otros agravantes significativos. Los procesos productivos y extractivos altamente contaminantes, con vínculos estrechos respecto a la emergencia climática. La ausencia de garantías y protecciones mínimas de parte del Estado para estabilizar el clima, ineficacia, indolencia, ignorancia, El presidente Milei es un negacionista férreo. Asegura que el cambio climático no existe y es solo otra mentira del marxismo. Y agrega, si estos fenómenos se produjeran, no sería responsabilidad del Estado atenderlos o prevenirlos. Es el mercado o los individuos los que deberán enfrentarlos. Mientras tanto, gobierna con un decreto de necesidad y urgencia que contraría la legislación vigente e impulsa un régimen de incentivos a las grandes inversiones que profundizará el extractivismo contaminante y depredador a punto tal que continúa en el proceso de privatización del agua en manos de la empresa sionista Mekorot del Estado israelí, denunciada por violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Palestina. Definitivamente, nuestro país incumple los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, en las cumbres por el clima y en múltiples convenios internacionales. En la cumbre de la CEPAL, en abril de 2024, nuestro embajador se negó a firmar los acuerdos alegando desconocimiento. Hacía 3 semanas que tenía los textos en Cancillería. El derecho a un ambiente sano se diluye en nuestro país, afectando también otros derechos sustantivos que se articulan con él, como la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, con consecuencias siempre peores para los sectores vulnerables. Nos preocupa especialmente la situación de la niñez. Coincidimos con UNICEF. La crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. En Argentina se ha firmado la convención que protege integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes, y su texto es ley con rasgo constitucional. Pero la pobreza, la falta de políticas concretas y la crisis climática convergen para acrecentar su fragilidad. Como decíamos, es indudable el vínculo entre los procesos productivos contaminantes y el incremento de las temperaturas por concentración de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nuestros gobiernos estimulan y apoyan las peores formas de extractivismo minero, petrolero, agroganadero, cargados de químicos, venenos, explosiones, destrucción de hábitats y severas repercusiones en los seres bióticos o abióticos que habitan los ecosistemas. Argentina eliminó más del 90% de sus bosques y montes, perdiendo su capacidad de absorción del dióxido de carbono. Así, las emisiones por deforestación superan el 40% del total aportado por nuestro país a la emergencia climática. En tanto, la pérdida de biodiversidad y hábitats para las comunidades recortan severamente sus derechos humanos.
La campaña plurinacional en defensa del agua está conformada por organizaciones de base ambientales, de salud, sindicatos y educación, preocupados y ocupados por el ambiente y la defensa del agua como motor de vida y generadora de vida indispensable para todas las especies, no solo para los seres humanos. Reportó Radio Comunitaria La Montonera Hachal de la provincia de San Juan para el reporte semanal del Comecuco.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.